siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
¿Cuándo estalla el silencio?
Cuando una mujer denuncia.
Cuando un hombre llora. Llora.
Cuando una niña se revela.
Cuando no es no.
Cuando tu patrón deja de ser tu dueño.
Cuando ser madre es una lección.
Y no una obligación.
Cuando elegimos y no nos eligen.
Esto es Estalla Silencio. Estalla silencio.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
El hombre que me ame no querrá poseerme como una mercancía, ni exhibirme como un trofeo de casa. Sabrá estar a mi lado con el mismo amor con que yo estaré al lado suyo. El amor del hombre que me ame será fuerte como los árboles de ceibo, protector y seguro como ellos, limpio como una mañana de diciembre. El hombre que me ame no dudará de mi sonrisa, ni temerá la abundancia de mi pelo. Respetará la tristeza, el silencio, y con caricias tocará mi vientre como guitarra, para que me brote música y alegría desde el fondo de mi cuerpo.
No te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho.
Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa,
ruega por
madre
ella,
cariñosa,
ruega por ella,
madre misericordiosa,
ruega por ella.
Muy buenas tardes, hemos comenzado otro nuevo programa de Estalla Silencio con una hermosa editorial que nos ha leído Romina. ¿Qué tal? Mi nombre es Sergio.
¿Cómo les va? Buenas tardes, mi nombre es Romina.
A todos y a todas, hay que decir.
A todos y a todas.
¡Dale!
Qué bien arriba que empezó, ¿eh?
¿Viste? Con
bien,
toda la onda.
Me gusta, en este día tan frío.
Tan frío y de tanta soledad
y tan
para
solos.
Porque tenemos que darles unas noticias, ni Macarena ni Paula están con nosotros.
No, pero está Cecilia Amico del otro lado en la operación técnica, como siempre, y haciendo columna cultural y musical.
Exactamente, queremos aprovechar que la ausencia de Paula, sí, para decir, obviamente, que se debe a que hoy es su cumpleaños, así que le mandamos un muy feliz cumpleaños a Paula.
¡Feliz cumpleaños, Paula! ¡Te queremos! Abrazo de Estalla para vos, ojalá que estés pasando un lindo momento con tu familia.
También le mandamos un saludo a Macarena, que nos debe estar escuchando por internet, sí. Por
está
eso
estudiando, Magdalena.
¿Está estudiando? ¡Qué traga!
Yes.
Yo aprobaba las materias con 4 siempre.
Mirá vos.
Porque no, yo decía, el número no importa. Después la vida es la mejor enseñanza de toda esta de todo
te
este
curtís en la calle.
Exactamente.
Bien, te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio de 13 a 15 horas todos los sábados por la 90.1 y te vamos a leer las líneas de comunicación telefónica para que te comuniques con nosotros y nosotras.
Exactamente, los teléfonos son el 15 por celular, ¿no? Hablo 1561-540359 para mandar unos mensajes. O lo podés hacer para llamarnos y opinar o contarnos algo al 0237-466-559. Esas son las líneas abiertas. Si no, más bien, podés hacerlo por internet. Nos buscás en Facebook como Estalla Silencio y ahí vamos, nos vas siguiendo vía mail. Podemos interactuar en tiempo real.
¿Sí? Sería como interactuar virtualmente.
Exactamente, en tiempo real, diría.
En tiempo real.
Bueno, tenemos un programa bastante cargadito con muchos contenidos. Le queremos recordar a aquellos que por ahí están escuchando por primera vez la radio, están escuchando este programa. Estalla Silencio es un programa, ¿sí?, que trata cuestiones de género y al abordar las cuestiones de género básicamente estamos intentando construir, digamos, un bloque con igualdad, ¿sí?, para cuestionar un poco lo que son los estereotipos que están formados tanto en hombres, mujeres, ¿sí?, y poder debatir entre nosotros, a ver qué está pasando.
Te invitamos a pensar. De última, cada uno después decide o cada una decide cómo actuar, ¿no?, en relación a esto, pero te invitamos a pensar una alternativa diferente a lo que pareciera que nos imponen todo el tiempo.
Somos un programa muy filosófico, ¿no?
Bueno, ponele.
Intentamos.
¿Qué sé yo? No sé.
Intentamos.
Es lo que extrañaba el básicamente, te lo tengo que decir. Básicamente lo re extrañaba.
¿Viste?
Mal.
Bueno, pero ahora, digamos, el básicamente lo abandoné por el sí. ¿Viste que siempre digo sí?
No.
Sí, sí, sí. No, sí, digo sí, no, no digo
no. Ah, no.
Pero bueno, y vos estás muy contenta, Romina, te sacaste un 10.
Ay, sí, estoy muy contenta, sí,
si
sí.
Si vos te sacaste un 10, comunicate también con Estalla Silencio y compartí tu alegría con Romina.
Te digo que no pasa mucho, muy seguido, así que cuando pase hay que vivirlo y disfrutarlo.
Exactamente, pequeñas alegrías que
pequeñas,
nos da la vida.
Pequeñas alegrías.
Que nos da la vida, no, que nos da el profesor, porque en realidad.
Sí, no, y que se da uno también, porque uno estudia, se prepara, piensa, elabora. O sea,
sí,
también,
pero.
Sí, sí, el poder la tiene. Sí,
no caigamos en el.
En relaciones
sitio
de poder. Bien, como, tenemos un audio para escuchar.
Sí, vamos a decirles a la gente que, bueno, durante esta semana se ocurrieron casos muy importantes para las cuestiones de género. Uno de ellos es la sentencia que se conoció de Eduardo Vázquez, el asesino, porque lo podemos llamar así, porque la justicia lo nombra así, ¿sí? El asesino de Wanda Tadei. Le dieron 18 años de prisión, la familia estaba pidiendo exactamente cadena perpetua, pero bueno, la justicia, bueno, en el audio vamos a escuchar un poco los atenuantes de la medida por el cual están dando 18 años de prisión y no lo que está pidiendo la familia.
Sí, en realidad escuchaba el otro día que son como 23 años, porque uno es por tenencia de marihuana en su casa, un año más se le agrega la causa, uh-huh, y 4 años más por lo de Cromañón.
La familia después puede apelar, porque aún no se han, digamos, los atenuantes, lo vamos a escuchar en el audio, como bien había repetido. Van a salir ahora el 22 los fundamentos de la corte, de los jueces que dictaron la sentencia. Ahí la familia va a tener el derecho para apelar o no, para ver si puede representar un recurso y ampliar la condena a lo que estaban pidiendo. Después se le está sumando lo que nombraba acá la compañera, sí, que son por tenencia de marihuana, bueno, pero eso es otro tema.
Sin embargo,
no está relacionado, digamos, con
caso
de violencia.
No, lo digo porque es en general. Sin embargo, esta noticia, que por un lado traía algo de alivio, sobre todo para los familiares de Wanda Tadei, se vio opacada por un par de circunstancias que vivieron durante la semana, sí, en relación a los femicidios, que también traemos esa información para compartir con ustedes. Ahora te invitamos a escuchar el audio que habla sobre Wanda Tadei.
Una noche fría, uno lo ataba con sucio y ángel.
Wanda tenía una situación complicada. Un paro cardiorrespiratorio por falla multiorgánica. Este cuadro gravísimo terminó provocándole la muerte.
Y de las dos personas que lamentablemente fueron los testigos de una triste historia, con un triste final, la muerte de Wanda Tadei, solamente queda Eduardo Vázquez.
Esa noche me estaba llamando, fue un ensayo tarde, no pude llegar antes, llegué, ella estaba muy enojada y le agarró la botella y como que me quiso como pegar en la cabeza. Y yo estaba sentado y simplemente se la frené. Y fue ahí que como que explotó, salió la tapa y nos empapamos los dos.
Y este momento fue muy rápido. Me paro y empiezo a hacer así, se me prende la otra mano. Y yo no sé si ella manoteó o algo así, me empezó a pegar. A ver que se me hace así, me dice, pega tú y corre como para ayudarme. Antes de llegar, ¿cómo es? Hizo así como...
Ella.
No, la como un brazo acá, como... Ah. No nos contactamos. Creo que fue como, se hizo como una bola, hizo... Y ahí se prendió ella también, que estaba con alcohol también.
No, nunca le pegué a Wanda, ¿cómo le voy a pegar a Wanda?
Hoy es el día clave para el esclarecimiento por el asesinato de Wanda Tadei.
Así que creo que este tribunal, que es muy inteligente y muy amplio en su forma de actuar, va a dar perpetua.
Condenaron a Eduardo Vázquez a la pena de 18 años de prisión por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, no le dieron perpetua, como dice el código, sino que para este tribunal oral número 20 hubo un atenuante, la emoción violenta.
¿Por qué cree que se llega a esta sentencia?
No, deben haber interpretado alguna actividad en la conducta de Vázquez que lo llevó a manejar algún tipo de descontrol. Yo entiendo que Vázquez conocía lo que hacía, sabía el resultado y que no estaba, bajo ningún punto de vista, alterado para hacer lo que hizo.
La pena realmente es alta para un atenuante como implementó el tribunal. Lo que realmente no encuentro, y tengo que ver los fundamentos, es por qué aplicaron en atenuante de la emoción violenta, porque en ningún momento se planteó. El único que lo planteó fui yo en el alegato diciendo que no existía. No lo planteó el fiscal, no lo planteó la defensa, o sea, es una atribución que se ha tomado del tribunal oral. Acá hubo un acto deliberado por parte de Vázquez hacia Wanda, que era una oportunidad, sí, era una oportunidad de decir... Cortemos un poco con el tema de la violencia de género. Y bueno, ahora hay que ver los fundamentos para realmente saber por qué se basa en decir que una emoción. No hay un solo elemento, eso sí se lo puedo garantizar. Si nosotros dejamos firme la sentencia y la fiscalía la deja firme, en 10 años estaría en condiciones de salir.
En principio pienso que no es una pena menor 18 años. Que si yo ayer decía que para mí Vázquez era el asesino de mi hija, hoy puedo decir Vázquez es el asesino de mi hija. De cualquier manera, nosotros teníamos otra expectativa. Tendremos que esperar a leer los fundamentos de esta sentencia. Si nosotros vemos que el fundamento nos agravia, recurriremos al superior para seguir gestionando lo que nosotros consideraríamos justicia.
Venimos peleando por este problema de violencia de género, que no es solo el de mi hija, sino el de tantas hijas. Y alguien que va a prender fuego va a tener que pensar a ver si a mí me toca también lo que le pasó, le tocó a Vázquez.
Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla salta el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejilla saldrá el valor a cobrarme las heridas.
La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del cielo.
Carlos Rosanqui, camarista en el Criminal Federal de La Plata, estimó que la muerte de Wanda es femicidio y juzgada como tal es un contrasentido utilizar el atenuante de la emoción violenta. Por Por eso, el femicidio debe ser una figura penal independiente. El asesinato de una mujer por el hecho de serlo requiere que todo el proceso judicial esté atravesado por la visión de género.
Muy bueno. Vamos a recordar que hace ya 2 años Wanda Tadei fallece tras una larga agonía, ¿no?, por las heridas causadas por este incidente que ocurrió en la casa. Nosotros en este audio escuchamos un poco cómo fue el recorrido de toda esta historia, en donde se presenta un poco la noticia de su fallecimiento. Después escuchamos a Eduardo Vázquez, ¿sí?, el condenado, contando su versión acerca de cómo habían sido los hechos dentro de la casa.
Sí, siempre que se entrevista a alguno de los culpables en situaciones de este estilo, los mismos salen a decir que fue un accidente, que en una situación así media confusa, en el medio de esa situación confusa, una botella de alcohol y un encendedor, y termina con, generalmente, en el 100% de los casos, una de ellas quemada.
El caso este, recordemos que la que ingresó con quemaduras mucho más graves fue Wanda Tadei. Eduardo Vázquez también, él lo que comenta es que en un momento él viene de un recital, bueno, de un ensayo con la banda, recordemos que él es ex baterista, sí, es ex baterista de Callejeros, y viene de un ensayo tarde. Bueno, Wanda, lo que dice, esto lo dice él, ¿no? Wanda se enoja por esta llegada, entonces él dice que se violenta, que la chica le quiere pegar con una botella en la cabeza, esa botella era la botella de alcohol, que el tipo se la frena, y ahí es cuando, al frenársela para sacársela, se abre esa botella y se empapa Wanda y se mancha él. La cosa queda ahí. Entonces, bueno, él dice, yo me quedé sentado esperando que pase la bronca, por decirlo de alguna forma, no dijo pase la bronca, y en ese momento
prende un cigarrillo.
Claro, se le da por prender un cigarrillo y le cae la ceniza en la prenda que él tenía con alcohol y se empieza a prender fuego. Wanda, esto es lo que dice él, ¿no?
Sí, siempre porque repitiendo, siguieron como forcejeando.
Exacto. Wanda dice que acude para ayudarlo a él a apagarlo, ¿sí? Entonces, cuando ella se le acerca, le salta la llama a ella, que también tenía sus prendas con alcohol, y se prende fuego. Esta es la versión que está alegando
Eduardo Vázquez.
Recordemos que también salieron de testigo los hijos de Wanda Tadei, que bajo cámara Gesell dijeron que había una situación de violencia familiar,
sí.
Ida y vuelta venía la cosa.
Sí, el tema es que...
Y también, digamos, él negó en sus declaraciones que en algún momento lo haya pegado a Wanda Tadei.
No, eso no. El tema es que, bueno, en realidad esta situación, sigo diciendo lo mismo, confusa, termina en tribunales y esta semana sentenciaron a Vázquez a 18 años justamente por interpretar como falacia todo lo que él dijo.
Exactamente, pero ¿qué pasó? El acto concreto por el cual él o se produce este hecho, lo caratulan, o acá lo nombran muy bien con el contenido de la causa, ¿no?, como atenuante, sí, lo nombran como emoción violenta.
¿Qué sería eso?
Y la emoción violenta prácticamente es actuar bajo impulsos no racionales,
emocionales.
¿Sí? Como no se entiende, nosotros siempre venimos hablando en este programa acerca de que en el amor... El amor no es matar a una persona por emoción.
No, y que uno siempre hace las cosas con emociones como internas. Uno no se separa, mente fría y deja las emociones de lado. Todo el tiempo uno actúa con sus emociones. Cuando está alegre, cuando llora, cuando está normal, cuando va a comprar el pan, como todo el tiempo uno vive con sus emociones. Uh-huh. Digo, eso no justifica que uno, dentro de esa emoción de enojo, de resentimiento, de odio, pueda llegar a prender fuego a una persona.
Entre tanta de las reformas que se están planteando dentro de lo que es el Código Civil y el Código Penal también, ¿no? Una de ellas es de cambiar la figura de emoción violenta, porque la emoción violenta dentro de lo que sería un fallo está justificada, digamos, como algo, como una persona que no actúa en sus cabales, entonces tiene cierta justificación, claro, la agresión. Lo hecho es que esa emoción violenta no es de origen natural. Las personas que son violentas, valga la redundancia, no procede de una naturaleza.
No, de ninguna, ¿sí?, manera.
La violencia siempre es ejercida, es un control o un ejercicio del poder, por lo general ejercida contra los más débiles, digamos, por decirlo de alguna forma. Y en este caso vemos que, bueno, los jueces apelaron, o mejor dicho, atenuaron que actuó bajo emoción violenta. Te vuelvo a repetir que ahora el 22 van a dar los fundamentos a lo que ellos llaman emoción violenta. Y ahí recién el padre y la madre de Wanda Tadei van a poder ejercer una especie de derecho para ver si pueden replicar, ¿no?
El tema es que se modifique ese artículo, claro, en realidad que se pueda tener en cuenta, o sea, más allá de los números de la sentencia, que se pueda modificar de una vez esta cuestión penal que hace que los tipos de una manera u otra reduzcan su condena.
También, exactamente, también hay que recalcar algo muy importante de los padres de Wanda Tadei, que luego de que haya ocurrido esto con su hija, nunca bajaron los brazos, obviamente, para encontrar justicia, ¿no? Y un poco de duelo en la muerte de su hija. También realizaron muchas actividades con respecto a la violencia de género, ¿sí? Se pusieron mucho más al tanto de esta situación y parece que en paralelo a que iban buscando justicia, también fueron ayudando a muchas mujeres que están pasando por situaciones actuales.
Bien, te invitamos a escuchar ahora una canción muy alegre para poder luego continuar con el programa hasta las 15 horas, todos los sábados en la 90.1 Estalla Silencio. Así que escucha nomás Juana de Cecilia Todd.
Cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón. Me estaba contando Juana que su marido José la deja por la mañana sin papelón ni café. Y de noche cuando llega me contaba con dolor que la regaña y le pega sin tener razón.
Mucho frío, Sergio.
Hace mucho frío, sí, se levantó el viento después de una semana calurosa. Escuchamos o acabamos de escuchar a
Juana de Cecilia Todd.
Exactamente, muy bien, Ceci, muchas gracias por ese hermoso tema. Te repetimos las vías de comunicación, si querés comunicarte por celular mandándonos un mensaje al
1561-540359.
Si nos querés llamar por teléfono lo podés hacer al
466-6559.
O si no, nos podés encontrar vía Facebook, ¿sí? Nos buscás como Estalla Silencio y nosotros te aceptamos tu solicitud de amistad.
De amistad,
¿sí? Porque
y
nosotros
chateamos.
Somos recontra re buenos pibes.
Y pibas.
Bueno, y pibas, exactamente. Bueno, vamos a comunicar algo a la gente, que dentro de poco la radio se
una
muda.
Una novedad,
¿sí?
me gusta.
A seguir, la radio va a seguir, la radio va a seguir estando en el aire, Estalla Silencio se va a seguir haciendo, pero vamos renovando el espacio. Así que en poco tiempo nomás vamos a estar transmitiendo desde otros lugares. Es más, nos acabaron de confirmar que se ha firmado el contrato.
¡Bravo!
Tenemos Tenemos la primicia, no la tiene nadie a la primicia.
No la tiene nadie.
Nosotros solos
manejamos. FM Moreno, 90.1 se muda acá a la vuelta.
Acá a la vuelta, exactamente, cruzando las vías.
Irigoyen, no sabemos el número.
Exactamente. ¿Cruzando las vías es? No, ¿no?
No.
Ah, mirá. Ah, listo, nos quedamos...
Claro, entre Pebano y Ceballos, o sea que sería paralelo a donde estamos ahora.
Ah, listo.
En una casita mucho más linda, más cómoda, así que la verdad que estamos muy contentos todos y todas.
Bueno, para redondear un poco lo de Wanda Tadei y este crimen, ¿sí? Hubo muchas cosas durante la semana. Vamos a ir, después de la tanda, vamos a ir viendo cómo...
Otras noticias,
cómo se fueron sucediendo algunas situaciones de violencia, porque... hay que recalcar, ¿no? Que bueno, está bien, uno las conoce porque los medios de comunicaciones masivos los pueden levantar y bueno, o sí. Se hace la denuncia, es importante denunciar.
Sí, en realidad también cobró tanta importancia porque es el ex itinerante de Callejeros.
Exactamente.
Y a partir de ese hecho concreto fue como una ola de contagio, pareciera, ¿no? Porque como si antes no hubiese ocurrido o como si ahora todo se ocurre lo mismo porque los medios de comunicación a cada rato sacan una noticia en relación a mujeres quemadas.
Yo creo que hoy por hoy la denuncia tiene que pasar primero, vos fíjate, por el tema de la justicia, porque si no cobra relevancia o no se hace mediático, tal vez la situación sería distinta, ¿no? Pero denunciar es importante, ya sean los medios o a la justicia, este tipo de situaciones sí puede llevar, digamos, a la solución del problema. Wanda Tadei tal vez nunca ha denunciado nada porque tal vez veía natural la situación que se vivía,
claro.
o como normal, jamás ha dicho algo sobre su marido. Todo saltó a la luz a partir de que este caso se hizo público, ¿sí? Que uno haga la denuncia en la justicia no significa que se haga público, tal vez eso quede cajoneado, pero en cambio cuando cobra relevancia o estado mediático, tal vez los tiempos de la justicia sean más cortos o se
sí,
les diga...
Sí, en realidad esto es como algo cultural, ¿no? Entender que la violencia no es física solamente, siempre lo repetimos acá en el programa, sino que anterior a la agresión física hay otras manifestaciones violentas que se producen de parte del agresor, que pueden ser verbales, emocionales, económicas, sexuales, y eso es el indicio o el principio de algo concreto que puede terminar en un hecho como el que ocurrió con Wanda Tadei.
También es importante recalcar que uno cuando está juzgando estos tipos de situaciones, está bien, la opinión pública puede dar su veredicto, ¿no? Pero quien habla por último es la justicia, y quien le da el mote o el título de asesino o inocente es la justicia, ¿sí? Siempre desde los medios de comunicación tal vez tendríamos que tratar de abordar estos problemas, ¿sí? Con un poco de distancia, no siendo objetivo porque la objetividad no existe, pero guardando un poco de cautela a la hora de hablar.
Bien, nos vamos a ir a una tanda, así que te invitamos a quedarte con nosotros y nosotras hasta las 3 de la tarde. Tenemos más Estalla Silencio, poné la pava y quédate ahí.
Moreno. FM 90.1. Estación de radio.
Ayer te vi.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Vivimos momentos difíciles, pero seguimos pa'lante, luchando nuestro derecho, pa'lante, metiendo el pecho.
El último sábado de cada mes, venite a la mesa por el aborto legal, seguro y gratuito del Oeste.
Nos encontramos desde las 10 de la mañana en
la estación de Morón,
Plaza de San Justo,
Plaza San Martín de Moreno,
Plaza de Villegas y la Vía Muerte en William Morris,
y en las plazas de San Miguel y la de la Unidad Nacional en Caseros.
Y aquí la estoy echando donde mismo la echas tú ayer.
Acércate, infórmate.
El aborto legal, seguro y gratuito es cuestión de todas y todos.
Búscanos en Facebook para conocer los puntos donde estarán instaladas las mesas.
¡Aso, aso, aso! ¡Se viene el mesazo!
Invita Mesa por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito del Oeste.
sea, una vez, por ejemplo, acá el muchacho...
Aguas Fuertes.
En una época que se había enojado con la banda y se había ido, ¿viste? Teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿eh? Un día se subió, me quitó el micrófono y dijo... El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño.
Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Agua Fuerte.
Revista Sudestada, cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro. El médico me operó, me puso y no me gustó. Así que soy bien hombre.
Estalla silencio.
Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma.
Bueno, como anuncia nuestra cortina, es el bloque de noticias. Primera noticia. Violencia contra mujeres. Buscan declarar emergencia pública en Buenos Aires. Lo hicieron las legisladoras bonaerenses del Frente para la Victoria. Solicitaron que se declare la emergencia pública en materia social en la provincia de Buenos Aires para trabajar sobre problemáticas de género. Frente a la situación de agresividad de todo tipo hacia las mujeres, resulta indispensable que en nuestra provincia se declare de manera urgente la emergencia social por violencia de género. Hoy, la violencia de género es utilizada como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, psíquica o psicológica. La senadora consideró que la clave para eliminar la violencia de género reside en la participación de múltiples sectores y comunidades enteras, interdisciplinariamente. Es importante que se pueda lograr un protocolo de actuación porque tenemos derechos, porque es nuestro derecho vivir una vida libre de violencia. Libre de violencia, tenemos que trabajar en el cambio cultural. Bien, porque esto es algo que se viene pidiendo hace un montón de tiempo, ¿verdad? Políticas claras de género en la provincia de Buenos Aires. ¿Te acordás que habíamos hecho un... habías leído el encuentro pasado estadísticas sobre los casos de violencia de género y la mayor provincia que encabezaba la encuesta era Buenos Aires?
Sí, incluso, digamos, está bueno porque que se pueda realizar esto, porque ninguna de las estadísticas corre por cuenta de organismos oficiales, sino más bien, en este caso, lo que habíamos leído nosotros fue unas encuestas y unas estadísticas de la Casa del Encuentro. Otra de las noticias, sí, hubo consenso para la firma del dictamen de una ley de reproducción asistida, ¿sí?, que incluye a todos y a todas, sin discriminar por la orientación sexual o el estado civil de los o las usuarios de las técnicas, ¿sí? La Comisión de Salud y Familia, Legislación General y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación sesionaron de manera conjunta desde el mediodía de hoy, ¿sí? Durante el encuentro obtuvo dictamen un proyecto de ley que unificó las distintas iniciativas legislativas que reconoce el derecho a acceder a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas sin discriminar por la orientación sexual o su estado civil. El plenario de comisiones estuvo presidido por la diputada nacional María Elena Chieno, de la provincia de Corrientes, presidenta de la Comisión de Salud, que era la comisión de cabecera. La diputada nacional Silvia Risco, de la provincia de Misiones, y presidenta de la Comisión Familia, el diputado nacional Luis Igonia, de la provincia de Buenos Aires, y presidente de la Comisión de la Legislación General, y el diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, Roberto Felitti, que era presidente del presupuesto. Del dictamen se excluyeron los aspectos vinculados a la filiación de los nacidos, ¿sí?, producto de la utilización de la técnica de reproducción asistida, por estar contenidos en el proyecto de reforma integral civil y comercial del código, ¿no?, que se está por tratar dentro de poco, que desde la Nación, desde el Ejecutivo, ya lanzaron esta reforma, ¿sí?
Bien, matrimonio reconocido. La justicia uruguaya reconoció por primera vez un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, celebrado en España, lo que según organizaciones de defensa de la diversidad sexual habilita una nueva vía de reconocimiento de este derecho. En el fallo de la jueza de familia, María Cristina Crespo, difundido ayer, se le da plena eficacia y validez en Uruguay al matrimonio celebrado el 12 de agosto del 2010 entre dos hombres. Diego Sempol, del colectivo LGTBI, Ovejas Negras, opinó ayer que es prioritario que el Poder Legislativo avance en el proyecto de matrimonio igualitario que tiene desde el año pasado a estudios en la Comisión de Construcción y Códigos.
Muy bien, estas son algunas de las noticias que están pasando por el aire de Estalla Silencio. Nos llega un mensajito al 1561-540359 y este mensajito dice: muchas gracias por los saludos y el día libre. Te puedes imaginar quién manda, ¿no? Pido el tema, escuchá, Ceci, atenta, pido el tema Ella, de Bebe, para todas las mujeres que estén intentando romper con las relaciones violentas.
Muy bien, un abrazo grande para Saludos, Pau. Recordemos, Pau, que hoy es su cumpleaños, uh-huh, así que los y las que quieran mandarle un besito por ello, pueden hacerlo al 466-6559 o pueden mandarnos mensajes al 1561-540359 o bien...
Nos pueden encontrar por Facebook, nos marcan como Estalla Silencio y nosotros los aceptamos, o pueden estar interactuando, ¿no?, como dijimos, en tiempo, vía web, en tiempo real, diría.
Te dedicamos entonces todo el equipo de Estalla Silencio a esta hermosa canción de Eve.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver
se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de...
Muy bien, volvemos al aire de FM Moreno. Son la 1:43, ya pasadas del mediodía. Serán. Y fueron. La 1:43 por corazón y 44.
Te recordamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno y las líneas de comunicación telefónica son
15-6154-0359 para mandarnos un mensaje de texto, o podés llamar directamente al 0237 si estás fuera del partido Moreno, 4666-559, ¿sí? O nos podés buscar por Facebook como Estalla Silencio para poder seguir. Mandamos saludos a Walter Fuentes, que está comentando nuestras cosas acá.
Como siempre, Walter.
Y después Ella Brota Sola, que también compartió nuestro enlace.
Me gusta Ella Brota Sola.
Ella Brota Sola.
Te brotás sola vos.
Sí, mira, yo también me broto.
Pero
solo.
Pero vos sos él.
Claro, bueno, yo me broto sé. Solo. Él se brota solo. Eso me pasa por comer mucha fritura.
Es verdad. Hablando de comer, podríamos comer algo, ¿no?
Podríamos pedir una pizza.
Sí, D'Amico hace la señal de
positivo. ¿De que va a hacer la pizza?
No, de que va... Ah, claro, sí, los niños nos van a comer a nosotros. It's true. Bien, seguimos entonces en la línea. ¿Viste? Tengo un manejo del inglés, of course, muy alto, of course. Bien, seguimos en la línea esta que de trasfondo siempre nos impregna las noticias, los comentarios, que es la violencia de género. Para eso, un pequeño spot de Vivir Sin Violencia, creo que es el...
Exactamente, de la Asociación Civil Vivir Sin Violencia.
Cortito, pero por ahí nos ayuda a repensar algunas cosas, así que te invitamos a escuchar.
No soy así. Vos me pones así.
Vos sos para acá, para esta casa. Te casaste para vivir conmigo y atender a tus hijos.
Yo vengo cansado y no encuentro nada para comer.
No tenés horario de llegar, salí cuando vos querés.
Vos en 5 minutos podés llegar acá. ¿Por qué tardaste 10 minutos?
El estudio no te sirve de nada. Me tenés a mí que yo te voy a mantener.
No es un trabajo lo que vos tenés, es un trabajito.
No servís para nada, sos una inútil. Te dije, sos una inútil.
Ayer me pediste 10 pesos, hoy me pediste 5 pesos. ¿Qué andás haciendo de la plata?
Ahora me venís con el verso que te querés poner. Yo seguro que andás con otros hombres. Contestá lo que es, contestá la verdad.
Me estás mintiendo.
Y esta nunca te lo voy a perdonar.
Vengo borracho porque vos me sacás de las casillas.
Que yo vaya a la psicóloga, ¿pero con qué te desayunas?
Sos mi peor dolor de cabeza.
¿Y por qué me llama la psicóloga a mí?
¿Vos te miraste al espejo? ¿Vos te viste lo que sos?
No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo, sí.
Ridícula, así pintada, ¿dónde
vas? ¿De qué me estás hablando? ¿Quería al baile? Vos no tenés ningún derecho de irte al baile.
Eso es Che Guevara que va a la marcha con la pancarta, idiota.
El que tiene derecho soy yo. Yo puedo salir y vos te tenés que quedar en la casa.
Yo no te quería lastimar así, porque yo lo hice por tu bien.
Vos me convertiste en esto. Hacete cargo.
¿Sabes cómo se murió la mujer de Juan? ¿Sabés, no? Bueno, cuídate porque te va a pasar lo mismo.
Cerca de tu casa hay un grupo de mujeres que se juntan para ayudarse a salir de la violencia de género. Pregunta, ¿alguien cerca tuyo sabe?
Y ahí escuchamos ese spot que siempre nos deja repensando y reviendo algunas cosas. Es como te contábamos al principio, la violencia no solo es física, sino que se manifiesta de otras maneras.
De muchas maneras, sí, hay violencia simbólica, psicológica, económica, de todo, ¿sí? Continuando un poco con el clima de algunas de las noticias o sucesos que se fueron dando en la semana, nosotros te vamos a hacer escuchar ahora un audio acerca de... dos noticias que son muy serias, muy graves con este tema de la violencia, continuamos, ¿sí? Y una que nos plantea un poco la significatividad de lo que sería la reforma del Código Civil y Comercial, que básicamente se van a unificar, pero dentro del Código Civil van a surgir un par de cosas que son concernientes al género, muy importantes, que ahora después las vamos a estar charlando un poco.
Muy bien.
De género, una mujer que tenía un embarazo de 5 meses y que perdió a su hijo por las patadas, por las trompadas en su panza que le dio a su pareja. Un hecho realmente trágico y espantoso.
El señor de 42 años, o este asesino de 42 años, Sosa, estuvo detenido y ya recuperó la libertad.
Esto ocurrió cuando la mujer de 37 años, Verónica Lucente se llama, la trasladaron, alcanzó a balbucear, fue mi pareja. Claro, entró en coma, está con respirador artificial, está en la sala de terapia, no pudo hablar nunca más, con lo cual no pudo testificar, no hay alguien que haya testificado contra este hombre. Este hombre fue demorado, pero logró su libertad porque la mujer no pudo declarar. Y la mujer ahora está en terapia, en coma, perdió el hijo, tuvo un aborto inducido, no deseado.
Una mujer de 30 años nada más fue quemada en el rostro, en la cabeza y en el pecho, presuntamente por su pareja. Esta es la denuncia que se recibió en Esteban Echeverría.
Estábamos discutiendo y bueno, me dijo que me cambiara para ir a un almuerzo que teníamos. Y le dije que no, y que me negué, y hasta que me siguió, me dijo que me va a quemar toda la ropa. Cuando salí afuera me empezó a rociar con alcohol y me prendía a fuego la ropa, y no prendía la ropa. Me fui para el costado de mi casa y me seguía tirando alcohol, yo lo empujé, lo quería sacar de mi lado. Y me prendió fuego, cuando me di vuelta me prendió fuego el pelo, y eso fue lo que ardió y me agarró, yo tenía puesto una polera y me agarró la polera y por eso tengo quemado mucho el cuello.
Laura, ¿todo esto ocurrió ante la mirada de tu hijito de 4 años?
Sí, yo le decía, el nene te está mirando, no me importa. ¿No? Y está de moda quemar a las mujeres, así que te voy a prender fuego, me dijo. Así
de decía, ¿eh?
Así de uno. Así me dijo, te voy a prender fuego, te voy a matar. Así.
¿Es la primera vez que atenta contra tu vida o han ocurrido todos los hechos de violencia?
Siempre fue violento. Una vez me quiso acuchillar con una cuchilla. Y yo, sí, yo me fui y volví para la fiesta a mi casa. Y bueno.
Laura, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué volvés? ¿Por qué volviste? Digo, sabiendo que ella quiso matarte, ¿por qué se te ocurrió volver nuevamente a convivir con este hombre?
Y por necesidad. Por necesidad, porque cada vez que yo me separaba de él no me salía ni un trabajo, nada. El nene necesitaba cosas. Y él siempre se quedaba con la casa.
Y a raíz de la modificación o del anteproyecto para modificar el Código Civil, tuvimos la inquietud de profundizar el aspecto de género.
Era necesario, según mi opinión, de una vez por todas, introducir temáticas en cuanto a los derechos y equiparación de derechos de las mujeres y los hombres, y sobre todo los derechos de los niños, el considerar a los niños sujetos de derecho, necesitaban una depuración, o sea, no podríamos seguir trabajando con un código de más de un siglo, por más que tenía leyes que habían mejorado mucho la vigencia y eficacia de nuestros derechos, y estas normas que están en el Código Civil, que es uno de los instrumentos básicos de nuestra estructura jurídica, y adecuarlo a la Constitución.
Que después de 140 años, esta reforma tiene una visión con perspectiva de género.
Muy bien, acabamos de escuchar tres noticias, ¿sí? En donde dos de las protagonistas son mujeres violentadas otra vez.
Sí, terrible, también embarazadas, ¿no?
Terrible el testimonio de la última mujer que este psicópata, este desquiciado, ¿no? Le decía que
está de moda.
Que está de moda quemar mujeres, entonces te voy a quemar.
Claro.
Y la otra mujer también que perdió su embarazo, víctima de las patadas, ¿no? Que le había dado su su concubino, su
pregunta,
pareja,
no sé. Pregunta que por ahí mucha gente hace, ¿no? Se podría decir del sentido común o por ahí de ideas por ahí instaladas. Esto de ¿por qué no te vas? ¿Por qué te quedas? ¿Te gusta?
Esa parte yo creo que lo que te causa más indignación, incluso te causa... ¿Viste cuando te agarra algo en el pecho así de decir... No, resentimiento, ¿cómo se llama cuando vos estás? Angustia, porque angustia. La chica esta, viste, que dice, es la necesidad, porque nunca me sale un trabajo, nunca consigo un trabajo para poder mantenerme yo, ¿sí?
Pero aparte, más allá de lo económico, porque muchas veces el atenuante es lo económico, que no te, él te dice que no te va a pasar nada y vos te preguntás, no tenés trabajo, ¿cómo haces para mantener a tus hijos? Lo más terrible es cómo te trabajó durante muchísimos años el autoestima. Entonces, ahora vos que lográs por ahí intentar separarte o ver que eso no está bien, no te sentís capaz de poder hacerlo. Sentís que no vas a poder sin él. Él te generó tanta...
Dependencia.
Claro, tanta dominación psicológica que vos pensás que no va a haber otro hombre, que no vas a poder sola, que tus hijos tampoco van a estar bien si él no está en su casa. Digo, esta dominación... que ejerce el poder, ¿no? sobre tu mente más que sobre tu cuerpo. Por eso decimos siempre que no es lo físico lo más importante, sino que es lo psicológico, lo emocional.
Es la que te ata, digamos, a concebir esto en algunos casos ya extremos como algo natural, ¿no?
Claro.
Que no lo ves como esto no es así, no se debe dar, pero bueno, pasa.
Sí.
Y bueno, por último escuchamos también una un audio sobre la reforma del Código Civil. Sí,
sí, es lo que hablábamos anteriormente.
Te paso, que... esto después lo vamos a tratar en algún programa porque tiene muchas implicancias. Uh-huh. En cuanto al matrimonio, por ejemplo, no sé, o sea, el proyecto que se lanza está en Senado, digamos que todavía no fue tratado por senadores, sí, el Ejecutivo lo manda, y entre una de las cosas contempla lo del matrimonio, dice que no se realizarán distinciones de sexo, sí, a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio, manteniendo el avance logrado por la ley 26.618, matrimonio igualitario, ¿sí? En este sentido, el nuevo código agrega la posibilidad de optar entre el régimen de comunidad de ganancias y el de separación de bienes.
Uh-huh.
Divorcios, ¿sí? Se simplifican los trámites para la solicitud, ya estuvimos hablando de esto en programas pasados, considerando la libre petición de uno o ambos cónyuges, ¿sí? Quienes a su vez podrán hacer propuestas y acordar sobre efectos que tendrán la disolución. Reproducción humana asistida. Actualiza la legislación mediante la incorporación de técnicas de reproducción asistida, por ejemplo, mediante las técnicas de inseminación artificial o fecundación in vitro, haciendo prevalecer la voluntad procreacional. En cuanto a la adopción, en este caso se simplifica el régimen jurídico y se prioriza el interés del niño por sobre el de los adultos. Mantiene la adopción plena y simple e incorpora la adopción por integración, en caso de familias conformadas por parejas que tengan hijos de otras relaciones. Después tenés también gestación por sustitución. Reconoce como central la voluntad procreacional expresada por consentimiento previo, informado y libre de las personas que intervienen. El juez deberá constatar que la gestante no haya recibido retribución de ningún tipo y que al menos uno de los comitentes aportó material genético.
Es lo que siempre charlamos, siempre decimos y pedimos. Si no existe una política de género clara, ¿sí? Desde el Estado, desde el gobierno, desde las autoridades municipales, la situación no va a cambiar. Van a dejar de existir hechos aislados porque se trajo, pero si no existe de raíz algo que cambie radicalmente, esto no va a cambiar. Necesitamos una política de género clara y eficaz.
Exactamente, lo que se está buscando acá es una depuración, como decía en el audio, ¿no? Porque en realidad, vos fíjate que lo del matrimonio, esto que dice que no se realizarán distinción de sexo, porque ya sabemos que acá se logró un avance importantísimo para nuestra sociedad, el matrimonio igualitario, ¿sí? Bajo la ley 26.618. Lo que se está buscando ahora es meter, digamos, todos estos avances políticos, sociales, dentro de lo que es el Código Civil, claro, que no está, ¿sí? Porque tenemos un Código Civil que jamás fue, digamos, revisado. Ahí están hablando desde la época de Dalmacio Vélez Sarsfield, ¿no? Que fue quien obró para hacer este Código Civil. El divorcio también, sabemos que ya se trató, se aprobaron las leyes estas. Bueno, están dentro de lo que es el ámbito de la Corte Suprema, de la Justicia.
Ajá.
La adopción, bueno, en esto hay que tomar un poco de distancia ahí porque en sí Todavía no está muy clara, sobre todo el régimen legal en Buenos Aires, que es bastante, bastante para adoptar una a un niño o niña, es bastante, bastante burocrático, por decirlo de una forma,
siempre, otra cosa. Siempre y... decimos que cuando una va a realizar una denuncia a la comisaría de la mujer y demás, esa cuestión burocrática que te dicen, bueno, a ver, vaya acá a realizar la denuncia, luego vaya acá al juzgado de tal para verificar, esta cuestión burocrática, lenta y demás, no es efectiva. Al contrario, necesitamos que sea eficaz, sí, que dé respuestas inmediatas para prevenir el femicidio, básicamente, ¿verdad?
Exactamente, eso es por parte, digamos, de lo que está contemplado dentro de la violencia. El femicidio, recordemos que se intentó reformular dentro de lo que es el Código Penal, no civil, sí, para ponerlo como un... tipificarlo únicamente como aislado de los demás como un crimen, sí, con, o sea, el femicidio como un crimen de odio, de género, sí, un odio contra la mujer. Bueno, después tenemos algunas cosas, pero se va a unificar con el comercial, sí, el Código Civil, pero lo que por ahí nos puede llegar a interesar a nosotros son estos de la gestación,
bien,
siempre, del matrimonio, los divorcios.
Siempre decimos que está buenísima las letras y las redacciones y los proyectos, hay que aplicarlos.
Nada más que eso.
Bien, te decimos que estás en la 90.1 escuchando FM Estalla Silencio, en FM Estalla Silencio. Te digo las vías de comunicación telefónica. 466-6559 es el teléfono de línea por el cual puedes salir al aire. O bien 1561-540359 es para mandar mensajitos. Si no, estamos en Facebook.
Exactamente, nos buscas como Estalla Silencio y ahí vamos a interactuar con vos. Vamos a una tanda y enseguida volvemos.
FM Moreno. FM 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Ascolapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Fin de espacio publicitario.
Hola,
¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Posición ya respetada, altos niveles ya está apoyada.
Estás escuchando Estalla Silencio.
Se escucha lejano, cuentan al sur
es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer
pelea. Bueno, volvemos al aire de Estalla Silencio. Te podés comunicar al 1561-540359 para mandarnos un mensaje, o al 02374-666-559 para llamar, o vía Facebook nos podés contactar como Estalla Silencio. Ceci nos tiene preparado un tema, ¿sí? Vamos a escuchar Viborita por Lila Downs. Bueno, vamos a...
Seguimos en Estalla Silencio.
Vamos a establecer una comunicación con Ezequiel Alba Fernández, quien es hermano de Macarena Alba Fernández, quien en hace semanas atrás sufrió una agresión bastante seria por parte de quien era su pareja, ¿sí? Hola, Ezequiel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Más o menos con toda esta situación... me mantengo fuerte, bueno, por mi hermana y porque hay que seguir en la lucha.
Ezequiel, ¿cómo está actualmente tu hermana? ¿Cómo es su estado de salud ahora?
Bueno, ella, tuvimos una muy buena noticia, que es que la sacaron del respirador. Ajá. Pero bueno, sigue siendo una paciente muy grave, tiene neumonía de pulmón izquierdo. Está levantando mucha fiebre, lo que significa que tiene una infección. Tiene infección en la vía respiratoria y infección urinaria.
Uh-huh. Pero, digamos, ahora lo importante es, o sea, que vos rescatás es que está desconectado del respirador y evoluciona favorablemente a pesar de esta situación.
Claro, claro, es un paciente muy inestable y muy grave, pero bueno, a pesar de esto, está evolucionando de acuerdo al cuadro clínico esperado por los profesionales.
Ezequiel, ¿nos podrías comentar qué fue lo que pasó con tu hermana?
Bueno, nosotros, en mi familia, lo que sabemos es de boca de Matías Diego Solján, que es la pareja que le hizo, que supuestamente le hizo esto a mi hermana. Según él, el problema empezó a las 11 de la noche del sábado 2 del 6. Empezaron a discutir, él dice que él quería tener relaciones, ella no quería porque estaba enojada. Se pasan unos minutos y que ella sola se tiró penta en la cabeza y se prendió fuego en el piso de abajo, porque es una casa de dos pisos. Pero yo me pregunto, él dice que empezó a las 11, que pasaron unos minutos y ella se prendió fuego, pero el llamado al 911 se registra a las 3:20 de la mañana de parte de él.
Claro, mucho tiempo después.
Mucho tiempo después, pasaron como 3 o 4 horas y 20 minutos de que no sabemos qué pasó con mi hermana. Nosotros suponemos que lo que él quería era que ella se muera. Pero ¿qué pasa? Aún así, él siempre la amenazó, siempre le pegó, la golpeaba, mi hermana andaba con lentes negros para que no se le vean los golpes en la cara, la amenazaba que le iba a hacer cosas a sus hijos. O sea, es una persona muy agresiva que el fiscal Pablo Vieiro, de la Fiscalía Número 10 de Luján, acepta que es una persona agresiva, pero no lo tienen ni como principal sospechoso porque dicen que no pueden confirmar si él fue el que hizo o no, el que cometió o no el hecho.
Ajá. Macarena hablaba de esto que vos nos estás comentando con ustedes, Ezequiel.
Y nos contó, pero nos contó muy pocas cosas. No, nunca nos dijo la gravedad del problema, entonces nunca nosotros la quisimos ayudar, pero nunca nos imaginamos que podía llegar a pasar esto. Nosotros ahora que pasó esto, empezamos a atar cabos, ¿por qué? Porque empezamos a relacionarnos con sus amigos, con personal de la escuela donde ella trabajaba, que nos empezaron a contar cosas que ella le decía, que a nosotros jamás nos dijo, por miedo. Ella tenía mucho miedo de que él le haga algo a ella o a los hijos, más que nada a los hijos.
¿Macarena tiene hijos?
Tiene 3.
¿Son de la pareja que mantenía con este hombre?
Dos de él y una de su expareja.
¿Y ahora con quién se encuentran los niños?
Y los nenes están con nosotros ahora.
Bien.
La más grande de 11 años está con su padre porque no es el mismo y los otros dos los tenemos nosotros. Ajá. Después de que los nenes hablaron con la psicóloga de la escuela, el de 5 años, el más grande de esa pareja, dibujó a mi hermana prendida a fuego y dos superhéroes. Y inmediatamente nos dieron la tenencia de los nenes a nosotros y 200 metros de restricción para que él no se pueda acercar a los nenes ni a ningún lugar en donde ellos estén. Pero ¿qué pasa? No le dieron una restricción para la clínica donde está mi hermana, por eso es que yo duermo en la clínica, estoy todo el tiempo acá, porque encima el cara rota de vez en cuando se aparece.
Claro.
¿Qué juzgado interviene en esta causa? No.
La Fiscalía Número 10 de Moreno, la Fiscalía de Luján.
De Luján, bien. Sí. ¿Y ellos tienen el, digamos, este incidente como caratulado como homicidio, es así?
No, lo tienen caratulado como intento de suicidio, ese es el problema.
¿Por qué?
Bueno, ellos se agarran de que mi hermana dijo en frente de dos oficiales de la policía que había sido ella en el poco momento que ella tuvo de conciencia. Pero es un hecho que no tiene que ser tomado en cuenta, ¿por qué? Por estar al lado del supuesto victimario que encima se queda con sus 3 hijos y ella la había amenazado con que les iba a hacer algo.
Claro.
Entonces, ella en ese momento, bueno, hay que entenderla, es una madre.
Obvio, no, sí, sí, en sí. Esa situación sigue existiendo la violencia.
Exacto.
¿Y el fiscal que interviene en la causa, cómo es el nombre? ¿Nos podés repetir?
Es el fiscal Pablo Vieiro.
Pablo Vieiro, quien es quien, digamos, dictó esta medida cautelar, digamos.
Claro, sí. Claro. Que ni siquiera lo tomó como principal sospechoso, siendo que, bueno, en las cosas que él dice, hay muchas cosas que no concuerdan, como que él dice que se prendió fuego, se tiró penta en el piso de arriba y se prendió fuego abajo. Pero ¿qué pasa? Perice no encontró rastros de penta en la madera del piso de arriba. Eso es algo que llama la atención. Dice que mi hermana se tiró penta en la cabeza, pero mi hermana cuando llegó al hospital Vicente López de Rodríguez tenía el pelo largo, no tenía el pelo quemado. Otra cosa muy llamativa es que la quemadura más grande que tiene mi hermana es en el cuello, en la parte de abajo de la pera, esa parte del cuello.
Claro,
da noción a que alguien le tiró de frente el penta.
Claro.
Sí. Ezequiel,
¿dónde está internada tu hermana ahora actualmente?
Ella ahora está en la clínica del Buen Pastor, en Lomas del Mirador, San Justo, La Matanza.
¿Y ustedes no cuentan con ningún tipo de protección policial ni nada?
¿Sí? No contamos con ningún tipo de protección, nada.
Uh-huh. ¿Y este hombre vos estás diciendo que de vez en cuando se aparece por la clínica, por el hospital?
Claro, viene con los hermanos, viene acá, la quiere ver a mi hermana. Nosotros obviamente no lo dejamos pasar, porque bueno...
¿Trató de darle algún tipo de explicación a ustedes, los familiares?
Y sí, nos explicó lo mismo que le dice a la justicia. Que fue ella, que él no fue, que mi hermana lo hizo, se quiso suicidar. Pero nosotros sabemos que no es así y que él la amenazó muchas veces con matarla, con hacerle algo a sus hijos. Sabemos que la golpeaba por cosas pequeñas que ella nos contaba y ahora que reventó todo lo de esto, nos enteramos todo lo que nos cuentan sus amistades.
Claro.
¿Qué es lo que le contaban, digamos? Porque ella tal vez por ahí estaba con un diálogo más abierto hacia sus amigas, ¿no? Su círculo íntimo. ¿Qué pudieron rescatar desde ahí? ¿El fiscal tuvo en cuenta, por ejemplo, todos esos testimonios?
Y por ahora no. Si los hubiese tenido en cuenta, el individuo este tendría que figurar por lo menos como principal sospechoso. No sé si autor del hecho, pero por lo menos principal sospechoso. Y cosas como que él la metía en la ducha y la amenazaba con un cable electrificado. Nosotros nos enteramos todo eso después. Pero bueno.
Terrible.
Terrible, sí, terrible, la verdad que sí. Si la llegan a ver a mi hermana, yo la primera vez que fui al hospital Vicente López no la reconocí. Fui y estaba con mi otra hermana y le dijimos a la enfermera que no, que queríamos ver a Macarena Alba. Y nos dijo, sí, es ella. Imagínate, somos la familia y no la reconocimos.
Mira, es... La verdad que no te puedo creer esto que estás levantando y la inoperancia que con la que está obrando ahora la fiscalía esta que interviene en este caso. Ezequiel, otra cosa sería, este hombre cuando se acerca al hospital va de manera violenta, quiere entrar así, los amenaza a ustedes, les dice algo.
Yo, la verdad que desde que yo estoy acá vino dos veces. La segunda yo no estaba, estaba mi mamá. Pero la primera sí, vino y me habló mal, no me amenazó, me trató de manera muy agresiva. Ajá. Yo, lo cual, fui directamente a hablar con la seguridad de la clínica, hice una denuncia en la comisaría de acá de La Matanza, que tiene jurisdicción en la zona de Lomas del Mirador.
Ajá. ¿Y te pusieron algún tipo de custodia, no?
No, nada.
O sea que andás a ver en qué quedó esa denuncia.
Y, claro, y... es más, antes de esto mi hermana ya te había hecho denuncias, dos denuncias, en la comisaría de la mujer de Paso del Rey.
Ah, mira.
Que bueno, fue con nosotros la acompañamos, y otra que hizo, que nos enteramos nosotros ahora, que ella hizo otra denuncia junto a los directivos de la escuela donde ella trabajaba, la número 5 de Moreno.
La escuela rural, sí, la número 5. Y la denuncia que radica en la comisaría de la mujer de Paso del Rey, ¿en qué quedó? ¿No se sabe nada de eso?
No, la verdad que no quedó en nada.
Mira, nosotros que pensábamos que por ahí tenían algún tipo de política...
Esto nos da a pensar, Ezequiel, que es todos estos antecedentes avisaban ya de cómo iba a terminar esta situación. Ella con estas denuncias demuestra de que la violencia ya se venía ejerciendo hace tiempo por parte del agresor, ¿verdad?
Exactamente, la violencia empezó psicológicamente, que es como empieza toda violencia. Y después, bueno, se terminó desencadenando en esto.
Bueno, Ezequiel, te agradecemos muchísimo la comunicación, nos vamos a mantener en contacto con este caso y cualquier cosa tenés los micrófonos de FM Moreno abiertos para comunicarle a la sociedad, a la comunidad, lo que quieras.
Incluso está la radio a tu disposición cuando quieras venir, los micrófonos son comunitarios y podés dar tu versión o podés venir y contarnos un poco qué está pasando con tu hermana. Y la verdad no podemos creer esto que nos estás contando de las denuncias que... No quedaron en nada, el fiscal que interviene con la inoperancia, no sé qué palabra ponerle a esta persona. Y te deseamos lo mejor a vos y a tu familia y que ojalá que Macarena se
recupere muy pronto.
Igualmente no es solo el caso de mi hermana y no es solo mi familia, sino que ya van 51 mujeres que van muriendo por casos así, que ya se va haciendo una tendencia. Y la justicia sigue operando en casi todos los casos como está operando en el caso de mi hermana.
Vos sabés que uno de los casos en donde que estábamos relevando hoy también, una chica que fue quemada en parte del rostro, debajo de su cuello, precisamente casi igual que tu hermana. El novio le había dicho, mirá que te voy a prender fuego porque ahora está de moda quemar mujeres.
Porque ahora está de moda. Estaba internada en Monte Grande en el policlínico.
Sí, así que una situación bastante tétrica la que estamos viviendo en cuanto a la violencia. Y bueno, te volvemos a repetir, te mandamos un abrazo muy fuerte y deseamos lo mejor para vos y tu familia, y que esto se termine del mejor modo, ¿no? Para que se haga justicia.
Sí, obviamente, eso es lo principal. Bueno, muchísimas gracias.
Abrazo grande.
Chao, Ezequiel, muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Chao.
Ay, ay, como es barrio, con Ariana Puello, en mi barrio, vamos para el barrio. Se sabía toda la jugada, no oía ni veía, y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio,
¿dónde?
En mi barrio,
¿dónde? Sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía: no te fíes nunca de nadie, hija mía. Ahora Juana reside en penitenciaría. Allí debe aguantar todo tipo de perrería. Buscando en el recuerdo encuentra la alegría. Su cabeza repetía esta melodía.
Mira pa'lante, mira pa'lante. Juana Calamidad, la, la, la. Juana Calamidad.
Muy bien, seguimos en Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Quiero mandarles un beso y un abrazo a los chicos de Pizzarella. Sí, es pizza delivery, horno de barro, 4630073. Miren qué macanuda que soy, ¿eh? Les paso
alto
el teléfono
chivo, y alto chivo. Alto chivo tenés, Romina.
Alto chivo porque espero, espero que el sábado que viene me regalen unas empanaditas o algo así, por eso.
Tírate un paso.
Tírate un paso. Bueno, ¿con qué tenemos? ¿Qué tenemos ahora?
Y un día volvió el santo de la tele, señoras y señores. Vamos a escuchar quién es ese santo de la tele porque estalló la polémica, ¿sí? Este santo de la tele, por lo general,
santo.
Está...
¿Santo? ¿Santo Biasati?
No, no es el santo Biasati, pero es el santo de la tele para el Canal 13, te digo, porque le salva las papas y bueno...
¿Santo con papas?
Arrasa con, supuestamente, el rating de Ivope. Vamos a escuchar un poco de qué se trata esto.
El programa Showmatch vulnera los derechos de las mujeres... ¿Por qué? Porque cosifica a las mujeres, porque estereotipa a las mujeres. La forma simbólica, la forma mediática también es una forma de violencia que en su forma más terrible termina con la vida de las mujeres.
El hombre también sale desnudo en lo de Tinelli, ¿o no?
La pollerita se la cortan a las mujeres. Las mujeres...
Corta la pollerita, Tinelli, corta la pollerita. Corta la pollerita, Tinelli, corta la pollerita. Todas muy bonitas, si bailando con un sueño son todas muy bonitas.
Desarrollamos muchas otras cosas, no únicamente somos un objeto sexual de deseo. Y...
Acá ahí tenemos un caballero que es un televidente del programa de Tinelli. Le gusta y le gusta ver chicas con poca ropa.
Sí, como a todos los hombres. Va. Es más, a mi mamá le encanta, lo mira todos los días.
Bueno, ¿crees que están cosificando, que hay violencia contra la mujer en ese programa?
Creo que lo hacen por voluntad propia. Nadie las obliga, les pagan, y les encanta la cámara.
Lo que consideramos es que se deben modificar los contenidos. Bueno, me dejás hablar.
Ah, déjame terminar.
Esto es un poco de violencia hacia las mujeres.
No, bueno, eso es una exagerada. No. Acá hay un caballero.
¿Qué pasa acá?
Las chicas están reclamando en contra del programa de Marcelo Tinelli.
¿Y qué están reclamando?
Y están en desacuerdo de los contenidos eróticos que objetivizan a la mujer. ¿Usted ve Tinelli?
Sí, a plenas, las chicas están bárbaras. Para mí a las minas les re gusta que las miren, ¿o no? Como acá.
Nosotros sufrimos una muerte de mujeres por día.
Pero es tan relacionable que una chica muestre la cola en la de Tinelli y que después haya un...
Siempre desde lo simbólico se basa hacia lo concreto. Si a nosotros nos parece gracioso que viene un chabón y te toca la cola, ¿por qué el kiosquero de la vuelta? Yo mañana voy a comprar un par de caramelos, no me puede tocar el culo a mí, si al resto de los tipos le parece que eso es un chiste.
El programa está muy bueno y la mayoría de las mujeres se mueren por estar ahí en el programa.
Más allá de que las mujeres quieran o no quieran estar ahí, se ejerce violencia sobre ellas. Se ejerce violencia cuando se las humilla, se las discrimina, cuando se agarra una tijerita y se le corta la pollera, cuando se hacen gestos obscenos. Eso es violencia y está prohibido por ley.
Si te llaman de lo Tinelli, ¿irías a bailar?
Sí, bailaría. Con 10 kilos menos bailaría.
Corta la pollerita, Tinelli, corta la pollerita. Corta la pollerita, Tinelli, corta la pollerita. Si bailando por un sueño son todas muy bonitas. Si bailando por un sueño son todas muy bonitas.
Corta la pollerita, Tinelli.
Muy bizarro.
Muy bizarro.
Muy bizarro.
El grupo de cumbia que le corta, le hace las loas a Tinelli.
Quiero decir las líneas de comunicación telefónica, sí, antes, porque debe haber mucha gente que debe querer opinar. 466-6559, 466-6559 es el teléfono de línea, o el celu para mandar mensajito es 15-61-54-03-59. 1561-540359.
Está el Facebook también. Nos podés buscar como Estalla Silencio. Sí, ahí vamos a interactuar. Bueno,
corta la pollerita.
Corta la pollerita. Yo creo que lo más importante es rescatar esto, porque se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhibe, ¿no?
Sí. Siempre decimos que trata a las mujeres como objetos, como mercancías.
Pero lo que se estuvo planteando ahí en medio de los audios era si esa violencia simbólica sí podría derivar en sus aristas más extremas, ¿no? Que son el femicidio, que veníamos tratando hace poco y eso. Una pregunta bastante importante para polemizar esto, más que nada dentro del concepto de cultura y cómo se va generando la violencia en ese concepto, ¿sí? Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así. Porque sí, hoy por hoy no se plantean, porque parece que ser un dogma justificar, digamos, que una mujer exhiba, ¿sí? Del modo que se exhibe.
Yo pienso que el conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Uh-huh. O sea, cuando querés algo distinto o cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesta a tener relaciones sexuales, que te gustan otras cosas, ahí viene el conflicto, porque van a chocar esos intereses uh-huh. que se imponen a través de los medios de comunicación.
Vos fíjate lo que es el sentido común, en donde dice, bueno, pero son mujeres que van porque quieren, porque les pagan y porque les gusta, no sé. Hay que ver, ¿viste? Si vos tenés otra oportunidad de ganar dinero por otro lado, no sé si te va a gustar eso. Porque en realidad puede ser que sea la plata. Pongámosle que sí, sea el dinero lo que lleva a una mujer a exponerse a ese tipo de situaciones.
No, yo pienso que siempre está ese ideal que crean los medios de comunicación, algunas instituciones, sobre cómo debería ser la modelo perfecta, la mujer perfecta y la más deseada. Uno como que el único objetivo que tenemos las mujeres es llegar a tener un cuerpo exuberante y poder mostrarlo y exhibirlo como si fuera un paquete de yerba.
Sí, también es importante decir que, bueno, muchas de las que estaban ahí no estaban diciendo que hay que eliminar a Tinelli, sino que tendría que cambiar un poco al ver contenidos alternativos que hagan de contraposición o contrapeso a ese tipo de contenido. El canal en donde Tinelli sale, de hecho, no los tiene. Sus noticieros por ahí abundan, pero noticias que presentan a la mujer de un modo medio raro. Sí, y bueno.
Bien, te contamos que queda última media hora de Estalla Silencio por la 90.1. No dejes de escucharnos, estamos de 1 a 3 de la tarde todos los sábados. Tanda y enseguida venimos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Mucho palo pa' que aprenda. Política,
educación,
movimiento territorial,
sindicales
e informe antirrepresivo.
Mucho palo pa' que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar.
Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12.
Por la 90.1, tu estación de compromiso.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté.
Yo aborté.
Y soy todas
y soy
las mujeres
todas
que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
Mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino.
La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo.
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación?
Estalla silencio.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre...
Liliana Herrero. Creo que es Liliana Herrero.
Sí, señora.
Muy bien, estamos en la columna musical de nuestra operadora Cecilia D'Amico. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están del otro lado? Acá terminando de dejar de correr un poquitito para hablar un poquitito de Liliana Herrero. Sí, muy bien, Romina, muy atenta, esta intérprete del folclore argentino, profesora universitaria también en filosofía, nacida en Villaguay, provincia de Entre Ríos, aquí en la República Argentina. Quiero dedicar las canciones que vamos a escuchar, bueno, el programa ya lo habíamos dedicado, y especialmente también la sección de música, a Paula Cruz. Es su cumpleaños hoy, ya lo dijimos varias veces. Sí, sí, le gusta. Anduve investigando por ahí y me enteré que le gusta a Liliana Herrero. Así que entonces, especialmente preparamos esto para ella hoy. Así que le mandamos un beso y un abrazo muy grande a Paula. Lo que escuchábamos recién, Palabras para Julia, es el último tema de su disco Confesión del Viento, uno de sus discos más reconocidos y que ha llevado a lo largo de su carrera varios premios. Ella inicia su vida artística como cantante en los años 60 y desde ese momento sostiene algunas decisiones, tanto en lo estético como en lo cultural, dedicadas a buscar las raíces del folclore, ¿sí? Justamente lo que hace es por ahí otorgar algunos sonidos y algunos tratamientos, podríamos decir, más contemporáneos al folclore. Recordemos, ella es intérprete, no compositora, ¿sí? Las canciones que ella canta no son de su autoría, ninguna de ellas.
¿Ninguna de ellas?
No, ninguna de ellas. Pero tiene...
¿Se sabe de quién son?
Sí, se saben de quién son, bien. Así como hay algunas que son anónimas, de recopilaciones de folclore tradicional de aquí en la República Argentina. Otras tienen nombre y apellido acerca de quienes tienen la autoría en esas composiciones. Y bueno, Liliana Herrero de esta manera lo que hace es proponer una forma de interpretación que por ahí está más ligada a una recomposición que a una copia, ¿sí? Esto de hacer una versión de un tema, ¿no?
Eso es lo que te iba a decir. Le da un toque diferente, sí. Como hay temas que son muy populares y uno los escucha y ya los conoce, pero en la voz de ella suenan diferentes.
Sí, suenan diferentes y bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con que muchas veces las obras populares se reversionan y lo que se hace por ahí es una copia bastante fiel o en algunos casos no tanto de la versión original, pero ella es como que encontró darle todo un giro bastante diferente a lo que tiene que ver con interpretar canciones que corresponden a otras personas, ¿no? Claro. Que corresponden, digamos, cuyos autores corresponden a otras personas.
Claro.
Hay quienes por ahí manifiestan, ay, bueno, pero no compone. Entonces como que se subestima un poco o se minimiza esta cuestión de la interpretación. Y sin embargo la interpretación, cuando no tiene que ver con que uno haga la composición, no es tan sencilla como se cree.
Y aparte es sumamente rica cuando uno escucha en otras voces la misma canción.
Sí, Sí, es cierto. Y bueno, las canciones que ella por ahí ha interpretado a lo largo de su carrera son canciones que se han escuchado por otros intérpretes, también por gente, por músicos y músicas que componen y que también interpretan algunas canciones. Y ella tiene la particularidad de producir a Una piel de gallina, digo yo. Si tienen oportunidad de verla en vivo en algún momento, es absolutamente creíble todo lo que ella hace desde el momento en que se sube al escenario.
Mirá vos.
Antes de que cante, antes de que hable, a mí se me hace así como un nudito, porque realmente es muy emotivo verla a ella sobre el escenario, digo, ¿no? Justamente interpretando estas canciones y poniendo todo de ella, y de una manera muy particular y muy personal, con un carisma muy interesante realmente, y con una propuesta distinta, porque bueno, muchas veces ha estado en distintas agrupaciones en donde ha formado parte de tríos, de cuartetos, ha sacado muchos discos, la mayoría de ellos como solista, ha hecho también algunas grabaciones de discos a dúo con Juan Falú, por ejemplo, en donde hacen un gran homenaje a Leguizamón y a Castilla, con canciones todas de ellos dos, y con interpretaciones realmente muy sentidas.
Mirá vos, qué bien. ¿Y qué vamos a escuchar ahora?
Lo que vamos a escuchar ahora es una canción que se llama justamente Confesión del Viento. Esta
Ay,
canción
hermosa.
Que da título a uno de sus discos, este disco que tuvo así como varios premios en su haber. Vamos a escucharla, si bien es bastante conocida, en F. Moreno ha sonado bastante, pero bueno, yo no me canso de escucharla, espero que el otro lado tampoco, así que vamos con Confesión del Viento.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete y tres niños. Que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso. Que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas, el diablo iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos. En vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo. El viento confió cosas.
no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola, tal vez querrás no haber nacido.
Y así pasaba Liliana Herrero, ahora con Palabras para Julia y antes con Confesión del Viento, como lo habíamos anunciado. Romina, deja de subirme el volumen porque me estoy aturdiendo.
Es que yo quiero bajarme el video y no puedo.
Bueno, bueno. Bueno, y esta es la propuesta para la tarde de hoy en Estalla Silencio, con esta intérprete brillante, con esta voz,
me gusta,
con este
me
carisma.
Gusta mucho, sí, Liliana.
Muy linda, muy linda. Compartió en este camino artístico que viene realizando desde hace unas décadas ya, compartió escenario y compartió grabaciones con músicos contemporáneos como Juan Falú, yo lo decía antes, también con Adrián Yáñez, pianista él, Hugo Fattoruso, Raúl Barbosa, Hermeto Pascual. Se dio el lujo de estar con unos cuantos. Fito Páez, su gran amigo, produjo sus tres primeros discos y estuvo presente en todos los que grabó posteriormente, ya que ella siempre se los dedica.
Ah, ¿a él?
¿A él?
¿Fito?
Sí, a Fito.
Vos, ¿qué cosa?
Sí, los últimos a Fito y a su nieta también.
La
a su nieta Rita. La nieta
de
Liliana.
Nombre, Rita.
Sí, Rita. Rita Goncalves. Y presentó también su música en diversos escenarios, como París, como China, como Londres, Puerto Alegre, Madrid, etcétera, 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 etcétera. Y estuvo en Cuba hace un par de años también, en el Centro Pablo de la Torriente Brau, en La Habana. Y también estuvo en la apertura de la 10ª edición del Foro Social Mundial en San Leopoldo, Brasil.
Interesante.
No conforme con esto, se presentó con Juan Falú en la Expo Shanghai, siendo representante de la Argentina. Y también ese mismo año, en el 2010, fue declarada ciudadana ilustre y personalidad destacada de la cultura argentina por su valiosa trayectoria artística en defensa de la música popular.
¿Eso se lo dio la Nación, el Estado Nacional?
Sí, en el año 2010. Bueno, además de esto, unos cuantos premios más. También ha participado con su música en unas cuantas proyecciones de cine, entre ellas justamente con Confesión del Viento en La Próxima Estación y Memoria del Saqueo, dos películas de Pino Solanas.
Mira, no me había dado cuenta de eso, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
La vi a Memoria del Saqueo como mucho tiempo atrás, en donde ella no era tan conocida. O sea, ¿qué fue Memoria del Saqueo? ¿2002, 2001?
Memoria del Saqueo fue en el 2004.
Ah, bueno.
Y La Próxima Estación en el 2008. Mirá. También Palabras para Julia, la canción que escuchábamos, sí, de Cortina, está en la película Kamchatka, esta película de Marcelo Piñeiro, producida y bueno y editada en el año 2002. Uh-huh. Y también en Vidas Privadas, esta película de Fito Páez, también del mismo año 2002, con Una Larga Noche, una canción bastante oscura, bien, bastante así cruda, como muy sentida también, como todo lo que ella,
como todo
lo que ella hace. Y también en algunas obras de teatro, como si esto fuera poco, en La Cuna Vacía y en El Confín.
Bueno, no para, esta mujer no para.
No, esta mujer no para, y bueno, esperemos que tengamos mucha música más que ella interprete para un tiempo largo.
Bien, le agradezco a Cecilia D'Amico, como siempre, toda la información completa y tan hermosa y tan profunda. Nos vamos con un temita, ¿verdad?
Sí, vamos a escuchar ahora, de la última producción de ella, Igual a mi corazón, una canción del uruguayo Fernando Cabrera, llamada La casa de al lado.
No hay tiempo, no hay hora, no hay reloj, no hay antes, ni luego, ni tal vez, no hay lejos, ni viejo, ni jamás, en esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar. La vida es más larga cada vez, te apuesto mi vida una vez más, aquí no hay durante ni después, deja, no me lo repitas más, nosotros y ellos, vos y yo. Que nadie se ponga en mi lugar,
que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar. El baile del año terminó. Los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de luz. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez.
Muy bien, y seguimos en Estalla Silencio, últimos 10 minutos para despedirnos.
Nos vamos, sí, nos estamos yendo en este día que la remamos y la seguiremos remando.
Acaba de llegar un mensaje al 1561-540-359 y dice así: Cumpas, muy bueno el programa de hoy. Una grande Liliana Herrero. Un abrazo, Luisa.
Saludos a Luisa, le agradecemos profundamente, yo le agradezco profundamente que nos haya dado una mano para poder conseguir la entrevista sí. de Ezequiel, sí.
Y también Alba, quiero Fernández. Yo agradecerles, el sábado anterior habíamos estado hablando con Nancy, y le quiero agradecer a Alejandra, que ella también mucho estuvo acá gestionando para que podamos tener esa comunicación telefónica.
Sí, bueno, te comento algo. Yo estuve hablando con Luisa, algo. ¿Viste?
Ah, sí.
Estamos haciendo tratativas para contratar
su
pase, sí. Estamos...
Por favor, Luisa.
Lo que pasa
es
que Luisa, el manager de Luisa, que es Seifer,
Eso no creo que sea así.
No la quiere largar por poco dinero, dice.
No.
Actualmente en el club donde está jugando gana más, dice.
Dudo de eso, Luisa, de ninguna manera se dejaría manipular por
ese sujeto.
Por ese sujeto llamado Maxi, que nos pidió una vez una película del...
de Olmedo y Porcel, me parece. No,
no, no, no, era de...
de Rambo.
De Rambo.
De Rambo. Quería ver Rambo. Se siente... Quiere sacar a su niño.
Proyecta en él. Bueno, te recordamos entonces que todos los sábados por la 90.1 estás escuchando Estalla Silencio de 13 a 15 horas. Nos despedimos ahora y no te olvides que hay más programación en la 90.1.
No se vayan porque ahora dentro de un ratito vamos a escuchar 2 horas de muy buena, pero muy buena música, ¿sí? Después vamos a retomar la programación de 15 a 19, van a llegar el observatorio...
De 17 a 19, perdón, compañero, que lo corté.
Tenés razón, de 17 a 19 va a llegar el observatorio con el amigo Vladimir y...
Y la amiga Herrera,
¿sí? Y después va a cerrar la programación, ¿sí? De 7 a 22 o a 10. Aguas fuertes. Esto fue todo, muchachos, muchachas. Nos tenemos que despedir como un día más ha pasado. Así que
nos vamos a ir escuchando a Liliana Herrero, obviamente. A ver si lo digo bien, porque siempre... Chayita del Vidalero.
¡Y!
¡Bien! Así que bueno, hasta el sábado que viene a las 13 horas por la 90.1.
¡Chau!
Tu son y